Algunos recuerdan que para Aristóteles la política era el arte de lo posible. Otros rememoran que, en función de la política, para Maquiavelo el fin justificaba los medios. Para él, la política debe ser el arte de poner todos los medios necesarios para hacer posible el buen vivir de los pueblos. En Radio Tierra Campesina y con los pies en la tierra, Dante Roffi.
Otro encuentro como cada martes con la columna de política, que tengo una sospecha de qué se trae entre manos nuestro compañero y amigo Dante Roffi. Bienvenido, Dante. Juan y Jorge, los saludamos en esta oportunidad.
Muy buenos días, Juan, Jorge. Buenos días para toda la gente que sintoniza Radio Tierra Campesina.
Un gustazo, como siempre, escucharlo.
Buen día, Dante.
¿Cómo están? Usted me dirá por dónde cree que viene hoy la columna. A ver,
no
sé, a ver si coincidimos.
Porque le estuve chusmeando los mails a nuestro operador, le soy sincero, y vi algo de una cuestión de la pauta, cuestiones que además son muy sensibles en los medios comunitarios. Así que me parece que por ahí me huele a algo, y obviamente me imagino otras cosas. Porque también Alfonso le ha dado mucho para charlar. Yo no sé si lo pensará para el viernes, Alfonso, pero bueno.
Exacto. Lo de Alfonso, hoy tuve esa disyuntiva, si ponerlo hoy o dejarlo para el viernes, y opté por dejarlo para el viernes, porque da demasiada tela para cortar lo de Alfonso, que ya no está preocupado por la inflación. ¿Por qué estará preocupado? No nos dice, pero por la inflación él dice que ya no está preocupado. Yo estaría preocupado todavía por la inflación, ¿eh?
¿Sabe cuál es el riesgo? Que Alfonso se supere a sí mismo de acá al viernes, pero bueno.
Haremos un mega rinconcito de los cínicos dedicado a nuestro ministro de Hacienda, no hay ningún problema.
Pero cómo no.
Hoy tenía, para arrancar, estamos ya a punto de iniciar septiembre. Con septiembre llega la primavera, llegan las flores, llega el amor. Pero no solo eso llega en este septiembre de la era Cambiemos. También llega, o vuelve, el Fondo Monetario Internacional. Así es, este organismo que desde 2006 no visita el país para auditar las cuentas nacionales, va a volver a visitar la Argentina entre el 19 y el 30 de septiembre. Va a venir, por supuesto, una misión oficial del Fondo Monetario que va a auditar las cuentas públicas y va a tener una serie de entrevistas con funcionarios del gabinete y también con empresarios. ¿Qué va a hacer esta misión del FMI? Va justamente a auditar cada una de las cuentas y cada uno de los programas que está llevando adelante el gobierno de Cambiemos. Como les decía, recordemos que desde 2006 que se interrumpieron estas visitas que, digamos, eran una lógica dentro de la política argentina, tener estas visitas de los emisarios del Fondo Monetario, que lo que hacían era venir a auditar y después recomendar o sugerir una serie de políticas que los gobiernos debían llevar adelante para que las cuentas públicas supuestamente cerraran en beneficio del país. En rigor, lo que todos sabemos es que el Fondo Monetario lo que hace es plantear constantemente programas de ajuste para que las cuentas fiscales cierren lo más próximo a cero. Y para que las cuentas fiscales cierren lo más próximo a cero, al Fondo Monetario no le importaban los costos de las políticas que el mismo fondo recomendaba. En estos días vamos a ver cómo desde el gobierno y desde muchos medios de comunicación nos van a presentar esta nueva misión del Fondo Monetario Internacional como algo lógico. Recuerden esta palabra porque va a ser muy usada. Algo lógico que el Fondo Monetario venga, audite y recomiende. Así nos van a querer vender esta próxima visita del Fondo Monetario Internacional. Y lo que yo les recomiendo es que ustedes tengan en cuenta que cada vez que el fondo viene, viene a hacer recomendaciones. Y esas recomendaciones nos las van a presentar como simples sugerencias que el gobierno va a poder adoptar o no. Y sabemos, una vez más digo, tengamos en cuenta, que difícilmente esto sea una simple sugerencia. Porque el Fondo Monetario es en definitiva el que levanta o baja el pulgar cuando Argentina va a los mercados exteriores de capitales a pedir financiamiento. Todo esto que estamos viendo últimamente, que el gobierno dice que se reinsertó en el mundo y que nosotros sabemos bien que este reinsertarse en el mundo es volver a endeudarse. Bueno, el socio que Cambiemos, que el gobierno tiene hoy por hoy en el mundo para volver a endeudarse, es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando el fondo venga, vea las cuentas y después de ver las cuentas diga, ustedes tienen que hacer un mayor ajuste para que el déficit fiscal baje, sepamos que ese ajuste, quien lo va a pagar una vez más, va a ser, o van a ser, las clases sociales más bajas, que siempre tienen que cargar sobre sus espaldas con el costo del ajuste. Porque hemos visto desde que asumió Cambiemos que entre las primeras medidas que tomó el gobierno fue quitarle las retenciones a las exportadoras de cereales y a las mineras. Y eso era plata que el gobierno podía utilizar para bajar el déficit fiscal. Bueno, ahí vimos cómo el déficit fiscal no les va a pegar a los que más tienen, exportadoras de granos, exportadoras de minerales, sino que seguramente el costo fiscal de lo que reclame el FMI va a recaer sobre las clases más postergadas otra vez vía tarifazos, como el que intentó el gobierno, vía mayores devaluaciones de la moneda para favorecer mayor exportación de materias primas. Y una vez más, este cuento de la visita del FMI va a dejar un saldo muy amargo para quienes vienen siendo postergados en el gobierno de Cambiemos, porque, insisto, van a ser los que van a tener que asumir el costo del nuevo ajuste que el FMI le va a reclamar al gobierno de Cambiemos después de auditar las cuentas y después de ver que pese a los recortes y a los ajustes que ya hizo el gobierno, el déficit fiscal todavía es alto.
De todas formas, seguramente se arranque las primeras reuniones y las primeras visitas con una felicitación justamente por haber suspendido las retenciones a las exportaciones de granos y a la minera, digamos.
No tengas duda, porque hay sintonía entre el Fondo Monetario y entre los funcionarios de Cambiemos. Entonces, la visita seguramente va a arrancar con una serie de reconocimientos que el FMI le va a hacer al gobierno a partir de temas como la salida del cepo, el arreglo con los fondos buitre, el intento por corregir, van a decir ellos, sincerar, dicen desde Cambiemos, la cuestión de las tarifas. O sea, va a haber una serie de reconocimientos para que esa relación siga siendo de buena sintonía entre los emisarios del fondo y entre los funcionarios de Cambiemos, que están haciendo las cosas relativamente en línea con lo que el fondo quiere. Claro. Pero el fondo es... al fondo nunca le alcanzan los ajustes, así que después de hacer esta auditoría, que previamente va a ser elevada a la presidencia del Fondo Monetario Internacional, cuando la hagan pública, ahí vamos a ver seguramente una hoja de ruta que el FMI le va a dar al gobierno argentino para que siga adelante con lo que les decía, este plan de ajuste para bajar el déficit fiscal.
Hay un dato más, Dante, que yo ahora no recuerdo el nombre, pero un ex funcionario del Fondo Monetario dijo, una verdad de perogrullo, como a usted le gusta decir, que las recetas del fondo no son tan efectivas para combatir el hambre, la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera.
Y lo han demostrado en lo que fue la Argentina de 2001. Recordemos que, como yo les decía, esto era la visita de los emisarios del fondo era algo absolutamente normal,
claro,
en la Argentina.
Claro, sí, era una visita de rutina.
Exacto, y seguramente muchos recordarán y recordaremos una de las últimas visitas que hizo un funcionario del fondo en la previa a la crisis del 2001. Aquel pintoresco emisario indio, Anup Singh, que vino a dar una receta para cómo tenía que hacer la Argentina para poder capitalizar lo que en su momento fue el megacanje y el blindaje y demás. y que aquí en Argentina fue recibido prácticamente con como si fuera un jefe de Estado. Recuerdo una entrevista que le hicieron en aquel momento quienes hacían el programa en TN a dos voces, el Gato Silvestre y Bonelli, que destacaban, antes de mostrar la entrevista, destacaban lo bien vestido que había venido a Nupcin, la calidad del traje, o sea, estaban seducidos por la figura de un emisario del Fondo Monetario Internacional, que lo que venía, o a lo que venía, era a ajustarnos absolutamente las cuentas y a que muchos la pasáramos mal, como finalmente la terminamos pasando en la explosión de 2001, que todos lo recordarán. Bueno, en esta primavera nuevamente el Fondo Monetario va a estar entre nosotros auditando las cuentas de Cambiemos.
Así es.
Y seguimos adelante.
Adelante.
Y aquí viene, sí, lo que adelantábamos en cuanto a la pauta oficial. Pero previo a hablar de la pauta oficial y a cómo el gobierno de Cambiemos está repartiendo los dineros públicos, vamos a escuchar un audio muy breve de lo que fue un mensaje del presidente Macri la semana pasada. Adelante con ese audio.
Yo entiendo que salir de tantos años de populismo no es fácil. Pero no hay duda que del populismo se sale con menos populismo.
No hay duda que del populismo se sale con menos populismo. Ahora yo les consulto, ¿ustedes creen que esta frase se le ocurrió a Macri en un rapto de, no sé, como de sinceramiento, de iluminación? ¿Ustedes creen que le surgió así, súbitamente? No.
Ah, mire, uno por la complejidad de la frase diría que sí, que se le ocurrió en el momento.
Y eso que no tenía papeles, no tenía ningún nada para acordarse. Pero se ve que los días previos estuvo leyendo muy atentamente el diario Clarín, porque el sábado 20, en una nota de Ricardo Roa, que es uno de los principales editores del diario Clarín, el título de la nota era "Del populismo se sale con menos populismo".
No te puedo creer. Tal cual.
Es decir, tal cual lo que Macri dijo el miércoles 24 en la Jornada Nacional del Agro. No hay dudas que del populismo se sale con menos populismo. Título copiado de la nota del diario Clarín del sábado anterior, del sábado 20.
Yo le pido disculpas por la pregunta que le voy a hacer de antes, pero está chequeado que no fue al revés, que no tomó el periodista la frase de Macri, sino la Macri y la frase del periodista.
Está recontra,
no te puedo
recontra
creer.
Chequeado, no te como puedo... dice un...
¿Vos te das cuenta?
Un cínico, un... ¿cómo es que le decimos siempre nosotros? Un mercenario, no me salía la palabra.
Un mercenario, como J.J. Aranguren.
Está recontra chequeado que el sábado 20 Ricardo Roa dijo "del populismo se sale con menos populismo", título a cuatro columnas, y que el miércoles 24 el presidente Macri dijo "no hay dudas que del populismo se sale con menos populismo".
Otro claro caso que vamos a analizar en nuestro programa especial sobre medios cuando quedaremos con Dante Roffi aquí en nuestro estudio, de cómo marca la agenda política los grandes medios hegemónicos.
Digamos. Exacto, pero...
lamentable.
El medio le marca la agenda política al presidente, nada menos, y el presidente le allana el camino al medio dándole la mayor porción de la pauta oficial en la era Cambiemos. De los 802 millones de pesos que el gobierno destinó a la pauta oficial en los primeros 6 meses de gobierno, el grupo Clarín se quedó con cerca del 18% de ese total. Es decir, que en 6 meses el gobierno le pagó al grupo Clarín 143.797.764 pesos. Así lo reflejó el trabajo hecho por la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, que está presidida esta comisión por Remo Carlotto del Movimiento Evita. En el segundo lugar, que detrás del grupo Clarín, quedó el grupo Indalo, que es el grupo de Cristóbal López, C5N, con el 8,39%. De este porcentaje, que es por un total de 67 millones de pesos, hay que decir que buena parte de lo que recibió el grupo Indalo no lo recibió en dinero en efectivo, sino que fue una forma de compensar las deudas previsionales que el grupo tenía, el grupo de Cristóbal López tenía. Es decir que no hubo ahí tanto desembolso de dinero, sino que más bien hubo un recorte de la deuda que este grupo tenía por deudas impagas. Pero volviendo a lo del grupo Clarín, el grupo Clarín no es solo el diario papel. Parte de esta plata va a buscar, diría yo, un buen tratamiento para el gobierno, no solo en el diario, sino en el canal TN, en canal 13, y en todos los satélites que este grupo tiene, que son enormes, a partir de Cablevisión, a partir de las plataformas que el medio tiene también en lo que es la Internet. Porque otro de los puntos que destaca este trabajo es que, más allá de aportar a lo que son los medios gráficos o los medios televisivos, también el gobierno de Cambiemos está poniendo mucha plata en lo que son en Google por un lado y en Facebook por otro. Todo lo que son redes sociales y demás, el gobierno ahí destinó en 6 meses cerca de 25 millones de pesos. Lo que para mí es realmente una pequeña fortuna, ¿no?
Sí, claro.
Plata que se va, lamentablemente no, a medios comunitarios. Porque mientras vemos que al Grupo Clarín se le dan más de 143 millones de pesos, desde los medios comunitarios están levantando la voz de alerta porque la pauta oficial no está llegando a los medios más chicos, los medios que más necesitan esa pauta, porque son los medios a los que les resulta muy difícil compensar los costos que tienen salir a la calle, poner un medio en la calle, pagar sueldos, sin tener ese apoyo del gobierno nacional. En este sentido, ayer, trabajadores de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina expresaron su repudio al criterio adoptado por el gobierno nacional en la distribución de la pauta publicitaria oficial durante la primera mitad del año.
Bueno, te contamos, Dante, un tema que venimos charlando y también a nuestra audiencia le refrescamos que duermen en el Congreso Nacional 9 proyectos de ley de pauta promovidos por los medios comunitarios, los medios PYME, los medios comerciales no hegemónicos, digamos, no solamente audiovisuales, sino también gráficos. Y es un tema y un eje que se viene laburando porque no puede ser arbitrario la distribución de la pauta. Tiene que haber un criterio, tiene que haber una ley. Aquí en Mendoza, de hecho, con el Comecuco estamos planteando y ya con algunos legisladores está conversado para en breve presentar un proyecto de ley de pauta provincial, porque este manejo discrecional se da en todos los niveles, digamos.
Sí, yo estimo que también estos primeros 6 meses el gobierno se quiso asegurar una cobertura mediática muy fuerte. Entonces, sabía que tenía que destinar la mayor cantidad de fondos posible a los medios del Grupo Clarín, porque es el lugar en el que mejor se siente resguardado. Digamos, por caso, no lo dije antes, pero el diario La Nación está quinto en esta ola de pauta oficial. Mientras el Grupo Clarín se lleva 143 millones, al Grupo La Nación destinaron 42 millones. O sea que incluso ahí hay una diferencia entre dos de los medios que más cobertura mediática le dan al gobierno. Hay una brecha bastante importante entre uno y otro. Decíamos, dentro de la queja que hacían las cooperativas y los diarios pequeños del interior, ayer señalaron: vemos que los recursos del Estado se destinan a los grandes grupos que monopolizan la prensa y las comunicaciones, y por ende la torta publicitaria privada también va a esos medios. y se deja afuera a los medios que menos posibilidades tienen de afrontar la crítica situación económica que se vive. Hay que cambiar rápidamente este criterio y favorecer la pluralidad de voces en lugar de la concentración de la información en pocas manos. Uh-huh. Esto se dijo desde la Federación de Medios Cooperativos. Claro. Veremos qué sucede en el resto del año y si finalmente, como vos decías, desde el Congreso se puede impulsar alguna ley que transparente esta asignación de pauta pública, porque en el fondo esto es plata de todos. Como lo solía decir o lo solían decir desde la oposición durante el gobierno anterior, esta es plata de los contribuyentes. Entonces los contribuyentes queremos que el Estado apoye más a los medios que lo necesitan y no tanto a los grupos concentrados que saben de dónde conseguir pauta para mantenerse y no dejar de funcionar.
Ahí hay un concepto, además, Dante, que es que la pauta es, al menos cuando hemos tenido que negociar en alguna instancia con funcionarios, casi una dádiva para los medios comunitarios, los medios alternativos. No somos un prestador de servicios de publicidad oficial. Somos casi una caridad, una institución que caritativamente nos pueden llegar a dar unos pocos pesos, si es que lo conseguimos, con muchísima dificultad para cobrarlo, etcétera, etcétera. Pero es un poco ese el concepto que rige también, porque también se mide el rating, entre comillas, con la cabeza que Ivope propone para también como criterio de distribución. Entonces allí hay otro debate, ¿no?
Exactamente, dentro de lo que es este reparto, lo que vemos es que claramente se favorece a los medios que tienen mayor penetración en lo que es la capital federal y el conurbano, porque el diario Clarín Papel a muchos puntos del interior no llega. Entonces el Estado asignó esta pauta pensando básicamente en los grandes centros urbanos. Uh-huh. Y desconociendo lo que pasa en el interior. Este tema lo vamos a seguir, por supuesto, porque es un tema muy importante y tiene que ver también con lo que le pasa a los pequeños medios del interior. Hemos visto en este primer semestre como muchos medios han ido cerrando. Uh-huh. Uno de los casos más emblemáticos es el de La Mañana de Córdoba, en Córdoba, que es un diario que ha tenido que cerrar porque una de las cosas que se le cerraron fue la pauta oficial. Le cayó muchísimo la pauta oficial y no pudo sostener un montón de fuentes de trabajo. Y lo mismo pasa en muchísimos otros medios pequeños, comunitarios, que están sobreviviendo a pulmón y que en muchos casos, cuando los dueños de esos medios plantean la posibilidad de cerrar, son los propios trabajadores los que se conforman en cooperativa y logran que el medio siga funcionando, pero por supuesto en una forma muy, muy precaria. Así que insisto, es algo que vamos a seguir tocando en este espacio en lo que resta del año.
Dante, una curiosidad muy puntual, por si tenés el dato a mano, el diario Página 12, que es un diario sí de tirada más nacional, obviamente no con lo que puede ser La Nación y Clarín, pero un diario con bastante relevancia, que además fue acusado o es acusado de ser kirchnerista y demás. ¿En qué ranking quedó, si es que quedó, la edición digital casi, o ya no se le ve de publicidad oficial?
Mira, acá en el cuadro que acompaña la nota, donde están todos los que recibieron pauta, Página 12 no está.
Ni siquiera figura, no es que no reciba, puede ser que no esté recibiendo inclusive.
Está el Diario Popular con un 1,92 por algo así como 15 millones de pesos. Decía, Facebook se llevó 12 millones de pesos, Google se llevó 11 millones de pesos, claro. El Grupo 1 se llevó 5 millones de pesos, Telefónica, que tiene canal, que tiene Telefe, se quedó con 5 millones de pesos, uh-huh. Pero Página 12 no aparece.
Bueno, claramente no es un medio favorable con el gobierno, al contrario, es
pero sumamente crítico. Bien. Justamente si se cumple lo que ellos dijeron de la pluralidad.
Claro.
Ahora no me sale la palabra.
Pluralidad.
Muy bien, Juan. Si se cumple eso, deberían apostar también a esos medios. Aunque sea para decir, ven, nosotros dijimos que íbamos a venir con esta política y lo estamos cumpliendo. Así es. Bueno, Evidentemente están haciendo algo diametralmente opuesto a lo que dijeron. No es algo que nos sorprenda, pero sí es algo que hace falta exponerlo una vez más.
Sin duda.
Y como la semana pasada hablamos de esta supuesta reunificación de la CGT y contábamos cierto pesimismo en cuanto a qué podía generar esta reunificación de la CGT, una vez más vamos a traer hoy algunas declaraciones de integrantes de esta nueva CGT reunificada que van a venir a validar un poco ese pesimismo que al menos yo tenía y que aún hoy sostengo. El titular de la Unión del Personal Civil de la Nación, UPCN, y secretario adjunto de la nueva CGT, Andrés Rodríguez, reconoció que hay un deterioro de la realidad social y laboral en el país, como si esto hiciera falta reconocerlo públicamente, es algo que vemos todos los días, pero sostuvo este dirigente gremial que la CGT mantendrá un plan de acción que priorizará ir solucionando los problemas por la vía negocial. Acá, primero, este dirigente creó una palabra, porque la palabra negocial no existe. En tal caso habrá querido decir, claro, que irán por la vía de la negociación, pero bueno, él dice que van a ir solucionando los problemas con el gobierno por la vía negocial. El líder de UPCN, uno de los gremios más afectados por la ola de despidos, ratificó con estas palabras la moderación de la central sindical y dijo que analizarán hasta dónde la política del gobierno es sustentable. Otra estupidez. O sea, si en 8 meses...
No se enoje, Dante, le va a hacer mal.
Escúcheme. Si en 8 meses no pudieron determinar que la política oficial justamente no es sustentable para los intereses de los trabajadores, me parece que están en un lugar equivocado y que hoy por hoy no representan a nadie, y menos a los trabajadores. Bueno, Andrés Rodríguez, no conforme con las barbaridades que dijo, continuó. Respecto de un posible llamado a un paro nacional, Rodríguez dijo, por lo menos cerca, en el horizonte, como un asunto que se esté analizando, realmente como para establecerlo con claridad en fecha precisa, no está. Es decir, dijo un montón de cosas para decir que no están pensando en hacer un paro nacional ni en convocar a todos los gremios a una huelga general. En declaraciones a Radio del Plata, Rodríguez criticó, después de todo lo que dijo, bueno, Rodríguez criticó la marcha de las políticas de Cambiemos. Estamos viendo que los precios siguen aumentando. Hay todavía empresas que están suspendiendo y cortando personal. La ola de importaciones nos preocupa muchísimo, más el tarifazo. Son elementos que nos ponen en una sensación de piel bastante delicada, dice Andrés Rodríguez, titular de la Unión del Personal Civil de la Nación, que pese a tener la piel bastante delicada, no piensan convocar a un paro general, no piensan convocar a una movilización general de todos los gremios que ahora integran esta nueva CGT reunificada, que si para este tipo de declaraciones se reunificó, podría bien haber seguido muchos años dividida, porque es tan inconducente reunificada como lo era dividida. Más de la CGT reunificada.
Yo lamento tener que irle dando la razón, Dante. Yo tenía una esperanza en esta reunificación, que usted claramente, con toda la claridad y la proyección, supo desmistificar. Y bueno, le voy dando la razón.
No nos vamos a alegrar por eso, pero era algo que se veía venir cuando alguien dice que se va a reunificar y lo que hace es nombrar un triunvirato integrado por 3 voluntades distintas, por 3 gremios distintos, que difícilmente puedan llegar a una conclusión en particular. Así que sigo sin abrigar expectativas con esta CGT. Y frente a esta inacción de la CGT, se lanza la marcha federal, que va a estar un poco comandada por la CTA, pero que va a estar integrada por un montón de organizaciones sociales e incluso por algunos gremios que son parte de la CGT y que hoy no se sienten una parte integral de esta nueva CGT reunificada. La marcha es una reedición de una modalidad similar que se realizó en 1994 durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, y durará 3 días, que finalizarán con una gran marcha hacia Plaza de Mayo el próximo viernes a las 17. Esta marcha se va a iniciar mañana desde 5 puntos del país, y como les decía, culminará en la Plaza de Mayo. Vamos a detallar un poquito de qué se trata esta marcha federal. Bueno, mañana los actos comenzarán en las ciudades de Mendoza, San Salvador de Jujuy, Posadas, Formosa, Comodoro Rivadavia, Esquel, Resistencia y Corrientes. En la segunda jornada, las columnas provenientes desde Cuyo, NOA y NEA confluirán en un acto en la ciudad de Rosario, mientras que las columnas de la Patagonia harán lo mismo en la ciudad de Mar del Plata para continuar su recorrido a la ciudad de Buenos Aires. Por último, la jornada del 2 de septiembre, previo a la llegada a Plaza de Mayo, se realizarán actos en las localidades de La Matanza y Avellaneda. Dentro de este marco de movilización, uno de los actos centrales en la columna que vendrá desde el NOA y que partirá desde la Quiaca, será en la puerta del penal de mujeres de Alto Comedero, donde está detenida Milagro Sala. El dirigente gremial de la CTA, Fernando Acosta, explicó que la marcha surge como una respuesta de todo el país a las políticas neoliberales, pero básicamente de ajuste que se vienen aplicando, donde el único sector beneficiado es justamente el más concentrado de las riquezas. El dirigente nacional de tendencia piquetera revolucionaria, Juan Marino, destacó que la movilización supera todo tipo de partidismo, ya que hay mucha gente que votó a Mauricio Macri, pero hoy en día ve que le mintieron en la campaña electoral. En la marcha federal vamos a ejercer el derecho democrático a la resistencia, que lejos de ser un plan subversivo, es la condición para defender la democracia. La democracia se defiende con resistencia, con movilización popular y con protestas, sentenció Juan Marino. Así que a estar atentos, que desde mañana comienza esta marcha federal motorizada desde la CTA, pero integrada por un montón de organizaciones sociales y de gremios que le quieren plantar disputa al gobierno de Cambiemos e incluso a esta CGT, que si seguimos así en poco tiempo va a ser denominada como la CGT oficialista.
Así estamos.
Hasta ahí esta columna política del día de hoy, que la vamos a cerrar justamente para estar a tono con esta marcha federal.
Le voy a interrumpir el cierre, Dante.
Adelante.
Le quería hacer una mención acerca de esta editorial del diario La Nación que reivindicaba a Roca. No hemos desarrollado el tema hoy todavía, lo vamos a desarrollar enseguida, pero quería saber si tenías, bueno, obviamente me imagino que sí, una opinión al respecto y bueno, la repercusión que tuvo la editorial del día 21, si no me equivoco, de este mes, donde La Nación reivindica la campaña del desierto.
Para serte honesto, no la leí la editorial de hoy. Bien. El editorial de hoy.
No, pero no es de hoy, es del día 21.
Sí, igualmente es un espacio que por recomendación médica he intentado dejar. Pero que el diario La Nación hable bien de lo que fue la campaña del desierto no es algo nuevo, es algo más bien viejo dentro del diario. Todos sabemos que La Nación no es un diario indigenista, por denominarlo de alguna forma. Entonces, lo que fue la conquista, denominada conquista del desierto, como si en ese supuesto desierto no viviera nadie, claro. Es algo bastante bien visto históricamente por el Diario de la Nación. Recordemos que lo que fue esa campaña del desierto, de Roca, fue un puntapié inicial para habilitarle a grandes terratenientes enormes cantidades de tierra. Entonces, ahí podemos unir por qué el Diario de la Nación o el área editorial del Diario de la Nación, porque también hay que destacar que no es todo lo mismo dentro de un medio y que quienes manejan el área editorial muchas veces tienen poco que ver con, digamos, por así llamarlo, las capas medias dentro del diario, que no expresan lo que expresan algunos editoriales. Entonces, en este caso no me llama la atención que haya surgido una nueva o un nuevo editorial avalando esta campaña de Roca, porque, insisto, fue un poco el puntapié inicial para el reparto de tierras que estaban en manos de pueblos originarios y que terminaron en manos de familias como Martínez de Hoz, Alza Gonsué y tantas otras familias patricias que hoy por hoy siguen teniendo importante injerencia en el devenir de la política nacional.
Claramente. Bueno, una editorial más entonces de la Nación.
Una más, Iván.
Ahí va.
Iván. Y bueno, vamos ahora sí entonces.
Ahora cerramos.
Vamos a cerrar con este tema histórico también de inicios, editado justamente en 1970 por el dúo Pedro y Pablo, es decir, Miguel Cantilo y Jorge Durietz. Vamos a escuchar La Marcha de la Bronca, como les decía, para estar a tono con esta marcha federal que comienza mañana y donde se le van a plantear todas las cosas que desde los movimientos populares no está haciendo bien el gobierno de Cambiemos. Y dentro de esta Marcha de la Bronca de Pedro y Pablo nos cantan "No puedo ver tanta mentira organizada", no sé si les suena, "sin responder con voz ronca mi bronca", dice el dúo Pedro y Pablo en La Marcha de la Bronca, que vamos a escuchar a continuación. Y si todo va bien, el viernes próximo nos reencontraremos con el Rinconcito de los Cínicos, donde seguramente sí vamos a tener, a pedido de don Juan Burba, a nuestro ministro de Hacienda, don Prat Gay, aquel hombre que le fue a pedir perdón a los intereses españoles en la propia España. Pero eso va a quedar para el viernes.
Nos reencontramos el viernes y va a ser un gusto, como lo es ahora. Nos estamos viendo. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, Juan, Jorge, y para toda la gente que sintoniza Radio Tierra Campesina y con los pies en la tierra.
Satisfechos al haber comprado su derecho.